están? Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Punto de Vista, un programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Habrán notado ustedes que no es la voz habitual, no ha podido estar con nosotros Fernando Blázquez, pero estamos aquí en el estudio la doctora Arancha Alfaro, Antonio Alarcón y el que les habla, Eduardo Fernández.
Les recordamos que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón-Segara, una cátedra que tiene como objetivo contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico en umhradio@umh.es, en el Facebook de Radio UMH o también en Facebook a través de un grupo público que pueden buscar con el nombre de Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón-Segara. Únanse y así se pueden poner en contacto con nosotros a través de esta vía. Un recordatorio más, también tenemos nuestra web donde pueden escuchar todos los programas ya emitidos hasta ahora y, por supuesto, los nuevos que vayamos haciendo después de su emisión. Tomen nota de la dirección retinosis.umh.es/radio.html. Bienvenidos a Punto de Vista. Comenzamos ya y hoy lo vamos a hacer con música. Del 2 al 5 de marzo ha tenido lugar la 15ª Bienal de Música de la ONCE, que se ha desarrollado en 10 escenarios diferentes en Castilla-La Mancha. Es una actividad cultural que la ONCE lleva impulsando desde hace más de 30 años y en la que caben todo tipo de géneros musicales: el jazz, la música sefardí, el pop, el rock, la polifonía coral y, por supuesto, la música clásica. Algunas de las actuaciones de la Bienal han sido, por ejemplo, la de Ivonne Casas.
No sé qué te asusta de la oscuridad, será la costumbre a la luz artificial. Si nunca los usas, se van a atrofiar los cuatro sentidos que no sueles ejercitar. Cierra los ojos y sumérgete en el mundo desconocido. Poquito a poco ya empiezas a ver, pronto estarás conmigo. Apaga la luz y verás cómo todo es tan distinto. Apaga la luz y verás como nada es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos, el gusto, el olfato, el oído y el tacto, y llegan a su plenitud. Si apagas la luz, si no saboreas ni sueles tocar, si nunca te escuchas, si no sueles olfatear, cierra los ojos y diviértete en el mundo desconocido. Poquito a poco ya empiezas a ver, ahora ya estás conmigo. Apaga la luz y verás cómo todo es tan distinto. Apaga la luz y verás cómo nada es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos, el gusto, el olfato, el oído y el tacto, y llegan a su plenitud. Si apagas la luz, cierra los ojos y sumérgete donde siempre habías querido. poquito a poco ya empiezas a ver, siempre estarás conmigo. Apaga la luz y verás como nada es tan distinto. Apaga la luz y verás como todo es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos. El gusto, el olfato, el oído y el tacto llegan a su plenitud. Si apagas la luz, apágala, 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 apágala. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos. El gusto, el olfato, el oído y el tacto y llegan a su plenitud. Si apagas la luz.
Ibon Casas es rockero, compositor y cantante donostiarra. Él es ciego, tiene retinosis pigmentaria y lleva más de 25 años en el mundo musical. Ha producido más de 15 discos con letras muy coloristas y mezclando el pop y el rock. Es lo que Ibon llama el blind rock o el rock ciego. Su último espectáculo, llamado El rock ciego ve la luz, está lleno de experiencia, de humor, de música. De sus canciones destaca Apaga la luz y verás, que acabamos de escuchar, y este es el eje central del proyecto social Dame tu visión, que Ibon Casas dirige desde 2011, para luchar contra la retinosis pigmentaria y de la que existen alrededor de 40 versiones de diferentes estilos musicales.
Otra de las actuaciones de la 15ª Bienal de la ONCE fue la de Ignasi Terrassa, que es uno de los pianistas de jazz más destacados del país y con una gran proyección internacional. Si os parece, vamos a escuchar un pequeño fragmento de Ignasi Terrassa.
I'm in bed each time at 9. Yes, I love you. Yesterday we had some rain. But I don't know, I can't complain. Was it dusty on the train?
El grupo de Ignasi Terrassa, el que estamos escuchando, pues tiene una gran proyección internacional y obtuvo el primer premio del concurso internacional de piano de jazz de Jacksonville en Estados Unidos en el año 2009. Tiene una gran discografía, que es más de 30 discos editados, y su estilo es parte de la tradición del jazz con un trasfondo de la música clásica europea y un sonido personal lleno de virtuosismo, destacando la fuerza rítmica del swing y la sensibilidad de su expresión.
Y seguimos con más actuaciones. La de la Orquesta Cinco Siglos, por ejemplo, que se fundó en 1990 y se dedica al estudio y a la difusión de los repertorios instrumentales más desconocidos de la música antigua. Thank you. como además estamos en el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, han puesto su mirada, su punto de vista, en el mundo musical cervantino. Así que los protagonistas son los primeros años del siglo XVII y las danzas que animaban las veladas de los personajes variopintos del primer barroco. En su recital engloban el mundo de la danza glosada, el baile libre, la danza de cuenta y sus mestizajes. Y también se centran en los instrumentos que sonaban en aquellos bailes, flautas, panderos, violines, guitarras, bandurrias y violones, en los que empieza a asomar este nuevo sonido que es el barroco.
Otras de las voces que también se escucharon fueron la de Mónica Monasterio y la voz y la guitarra de Horacio Lovecchio.
Ofrecer lo que no hay, nunca yo podré sembrar en la mar. Tú no me das el agua, todo lo que quiero está a tus pies. Me das semillas para sembrar, no sé qué harás de mí. Deja ya de ofrecer.
Mónica y la voz y guitarra de Horacio Lovecchio desde 1994 profundizan en la unión de tres corrientes culturales: las cantigas sefardíes, el cancionero de los pueblos de España y el repertorio tradicional y de autor de América Latina.
Es lo que harás sin mí. Deja ya de ofrecer lo que no hay. Nunca yo.
Y vamos a acabar mencionando a la Coral Ciudad de Vigo. La Coral Ciudad de Vigo se fundó en el año 1957 y tiene alrededor de 40 voces, de las que más de la mitad son personas con algún problema visual. En este caso, el repertorio abarca polifonía religiosa y polifonía profana de todas las épocas y países. También dedican atención a la música popular de todo el mundo, especialmente a la gallega, y trabajan un repertorio más moderno dentro de la música pop rock. Entramos ya de lleno en la sección de noticias de ciencia, donde abordamos la actualidad, lo más reciente en relación con la retinosis pigmentaria y otras patologías de la vista. Hoy además destacamos que las noticias de esta edición nos las ha hecho llegar Juan Birroch, de Algemesí, es oyente del programa y también a Vigo. Así que antes que nada, muchas gracias Juanvi, y aprovechamos para recordarles que si ustedes también quieren colaborar con nosotros, pueden enviarnos sus sugerencias a umhradio@umh.es o a través de nuestro grupo en Facebook. Hoy comenzamos hablando de optogenética y de sus posibles aplicaciones en el tratamiento de la ceguera, en concreto de la retinosis pigmentaria. porque los neurocientíficos Edward Boylan del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Carl Deisseroth de la Universidad de Stanford y Jerome Insebok de la Universidad de Oxford han sido galardonados con el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por su trabajo en esta técnica. Eduardo, ¿nos explicas un poco más qué es esto de la optogenética?
Bueno, la optogenética es una tecnología, una metodología muy reciente y sorprendente y revolucionaria, que es relativamente simple. Si pensamos cómo vemos cualquier cosa, vemos porque la luz es una radiación electromagnética que está compuesta también por fotones y cuando llega a la retina influye o tiene relación con unos receptores que hay en los fotorreceptores, que son las células que se encargan de transformar la energía electromagnética en lo que entiende el sistema nervioso, que son corrientes eléctricas. Esta energía interacciona sobre esos receptores que se abren o se cierran y entonces penetran iones que están cargados con carga eléctrica, puede ser positiva o negativa, y esa carga, esos iones que se mueven, generan una corriente eléctrica. En muchas enfermedades degenerativas, como por ejemplo la retinosis pigmentaria, lo que pasa es que desaparecen estos fotorreceptores y entonces, aunque el resto de la retina esté bien, no tiene forma de transformar una forma de energía, la radiación de la luz, en corrientes eléctricas. Y a alguien, entre otros, a estos autores, se les ocurrió una gran idea. Pero estos canales iónicos que están en las células, ¿qué pasa si los cogemos? Cogemos la parte de los genes que codifican estos canales y se los pasamos al resto de las células. Por ejemplo, sabemos que en los muchos estadios de enfermedades degenerativas de la retina todavía quedan células bipolares que están bien, células ganglionares, etc. Entonces la técnica consiste en coger ese material genético, transfectárselo a las células que quedan y esperar que estas células sean capaces de responder a la luz. Y lo que han demostrado estos autores es que eso es realmente así. Incluso en experiencias en animales de investigación han conseguido que ratones transgénicos, que son completamente ciegos, que ya no son capaces de tener sensibilidad a la luz, puedan recuperar esa posibilidad de responder a la luz.
¿Y su aplicación en humanos, en las patologías del ser humano, está cerca?
Bueno, ya han empezado varios estudios para acercarse a estudios preclínicos. Y las expectativas son grandes, aunque desgraciadamente todavía no tenemos resultados.
Muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos a continuar con otro tema que es muy interesante porque es nada más y nada menos que crear música con nuestra corteza visual. ¿Y nos podrías contar algo sobre esto? Porque creo que la Universidad Miguel Hernández tiene un proyecto relacionado con este tema.
Pues sí, hace unos meses lo que intentamos también es potenciar el conocimiento de las relaciones entre música, cerebro y también en alteraciones neurológicas, y lo que hicimos fue precisamente hacer registros electrofisiológicos, por ejemplo, de una persona cuando está viendo una determinada cosa o incluso, por ejemplo, cuando está sufriendo un proceso patológico como una crisis epiléptica. Y esos registros, lo que ocurre es que en momentos, por ejemplo, en la crisis epiléptica se ve bastante fácil, es muy visual, porque las células normalmente disparan, van a su aire disparando, pero cuando ocurre una crisis hay muchas células que se sincronizan y empiezan a disparar todas juntas. Eso hace que, por ejemplo, si nos lo imaginamos como sonido, sonaría mucho más agudo. Mientras que el caso más habitual es un sonido un poco más relajante, un poco más grave. Con esos registros reales, tanto de crisis epilépticas como de información visual, contactamos con un profesional, con un músico profesional, con Luis Suria, y él se encargó de transformar esa información real en una partitura musical que, si os parece bien, podemos escuchar un pequeño fragmento, que fue una obra que además se estrenó precisamente aquí en la ciudad de Elche.
Thank you.
Pues muchas gracias, Eduardo. Ahora continuamos con la mirada clínica.
Momento ahora para viajar por ese trayecto que discurre desde la retina al cerebro. Y hoy con un caso clínico verdaderamente particular, el de una mujer que no podría escribir WhatsApps. Arancha, ¿nos puedes contar un poco más acerca de este caso clínico?
Bueno, la verdad que es un caso real, es una paciente de nuestro hospital, del Hospital Vega Baja de Orihuela, y es un caso curioso por la manera en que se manifestó. Ahora estamos con las nuevas tecnologías y a veces nuestros pacientes, pues su clínica está relacionada con estas nuevas tecnologías. En el caso de esta paciente, que se llama Isabel, y vamos a tener la ocasión de conocerla ahora, pues lo que a ella le ocurrió, pues una amiga le envía un WhatsApp a casa, ella coge su móvil, lee lo que le transmitía a su amiga, pero a la hora de escribir no era capaz de escribir las palabras adecuadas. Y no era un fallo de traducción o del lector de esos mensajes, sino que ella quería transmitir una idea y lo que escribía, no por debilidad tampoco de la mano, pues era incorrecto. Eran frases incompletas, mal estructuradas, con errores. Al principio su amiga pensó que estaba bromeando y de hecho pensaba que, en fin, que le estaba siguiendo un juego. Pero poco a poco su amiga se dio cuenta que algo extraño estaba pasando porque no era el comportamiento habitual de Isabel. Entonces decidió llamar a algún familiar de ella, porque en ese momento Isabel estaba sola en casa, para que acudiera a casa y viera qué le estaba pasando. Y la realidad fue que cuando la familia fue a casa, Isabel, que en ese momento estaba sola, al intentar hablar y hablar con sus familiares, pues también tenía estas incorrecciones a la hora de hablar. Los comprendía, pero tenía dificultades, las mismas dificultades que se manifestaban cuando escribía este WhatsApp. La paciente pues fue rápidamente a urgencias, era algo que estaba ocurriendo en ese momento, y bueno, en urgencias pues se le hicieron una serie de pruebas y se le pudo llegar a diagnosticar que en ese momento lo que estaba ocurriendo era un ictus, un infarto cerebral. De hecho, ingresó en la planta de neurología, se puso el tratamiento adecuado y ella pudo recuperarse. Lo especial del caso es la manera en que se manifestó, que quizás si en ese momento su amiga no hubiera intentado comunicar con ella, al estar en casa no se hubiera dado cuenta de que tenía un problema de lenguaje y quizás hubiera llegado más tarde al hospital y estuviera tenido algunas consecuencias bastante serias.
La verdad es que es sorprendente y contamos, está al teléfono también Isabel con nosotros. Isabel, ¿cómo te encuentras ahora?
Estupendamente, como si no hubiera pasado nada. Muy bien, muy bien.
Y cuéntanos un poquito, desde tu punto de vista, qué sentiste y cómo evolucionó el cuadro.
Bueno, al principio no te llegas a dar cuenta, porque yo pensaba que era que mi móvil me fallaba, que yo quería escribir, le quería contestar y no yo leía que nada, que no era lo que yo quería escribir. Claro, cuando te das cuenta de lo que te pasa, pues no sé, la verdad es que se pasa mal, ¿no? Porque tú solo piensas que eso se pare ahí, que no llegue a más. Pero luego la verdad es que me fui recuperando muy, muy, muy bien. No sé cómo ni por qué me recuperé muy, muy, muy bien. Y de hecho yo a la fecha de hoy, como si no hubiese tenido nada. Estoy muy bien, muy bien.
¿Pero te dabas cuenta que cometías
sí,
errores?
Sí,
o...
sí, perfectamente. Yo era consciente. Al principio no, pero fueron décimas de segundo. Luego enseguida me di cuenta que a mí me estaba pasando algo, porque igual que me fallaba la escritura, yo ya noté como un lado de mi cuerpo no me respondía igual. Como que iba perdiendo fuerza y un poco, no llegó a ser una parálisis general, pero que no me respondía igual. Entonces si te das cuenta, eres consciente y la verdad es que se pasa muy mal en esos momentos.
Bueno, y Arancha, ¿y nos puedes contar un poco más cómo se explica desde el punto de vista de la neurología un caso como este, cómo se analiza o cómo se procesa el lenguaje?
Pues la verdad, lo que Isabel tuvo fue un pequeño infarto, en realidad dos pequeños infartos, uno en una región del cerebro que es la corteza parietal, pero de muy pequeño tamaño, y otro a nivel más profundo, en una zona que es la ínsula, que está en el lóbulo temporal, ¿no? Y es que a veces, cuando hablamos del lenguaje en general, tenemos que darnos cuenta que es una función realmente fascinante. Cuando hacemos una conversación sencilla, simplemente una conversación breve, decimos alrededor de 180 palabras al minuto. Y estas palabras se están seleccionando continuamente de nuestra gran biblioteca del cerebro. Hay un diccionario mental que tiene hasta 120.000 palabras. Y de todo esto no nos damos cuenta porque hablamos con normalidad. Nadie está pensando en cada momento la palabra que tiene que decir. Y es extremadamente preciso, de manera que no cometemos errores. Entonces, este rendimiento es perfecto, es impecable y es gracias a diferentes estructuras que tenemos en el cerebro. Y con el lenguaje escrito pasaría igual. Lo curioso en el caso de Isabel es que fue un lenguaje escrito muy especial, que era pues ese teclear en el WhatsApp, que aunque ella luego desarrolló cierta debilidad, en aquel momento que llegó el mensaje, ella escribía con normalidad, podía usar el teclado. Entonces, hemos querido traer aquí este tipo de ictus que tuvo Isabel porque implica un largo viaje en el cerebro. Y ese viaje implica, por una parte, nuestra corteza visual. Isabel leyó el mensaje de su amiga y quería contestarle. La información llega a través de nuestros ojos y llega hasta la parte más posterior del cerebro, que es la corteza visual. Y de ahí viaja a una zona que es, digamos, mágica. Para todos los neurólogos, eso es una zona, y para nuestro cerebro, que es una encrucijada, que se llama el giro angular. Y ahí llega información visual, auditiva y de nuestro tacto. Es ahí donde ella tuvo ese pequeño problema. Si no lo hubiera tenido, ahí esta información hubiera ido a otra área, que se llama lóbulo temporal, hay una zona que se llama de Wernicke, donde una persona comprende las palabras que le llegan. Gracias a que el infartito que tuvo Isabel era muy pequeño, ella sí que era capaz de comprender el mensaje que le transmitía su amiga y pudo seguir viajando en ese intento de contestarle la información, ¿no? Esta información viajó por otra zona que se llama fascículo arcuato y llegó a un área del cerebro que es el área de Broca, donde se produce el lenguaje. Entonces, al final hay que dar una orden que es la de escribir, ¿no? Y lo que Isabel tenía era una agrafia, es decir, había perdido la capacidad de formular el lenguaje escrito.
Pero eso quiere decir, por ejemplo, que si no hubiera intentado escribir, ¿no se hubiera dado cuenta de que tenía un problema?
Seguramente no se hubiera dado cuenta. Hubiera seguido su cerebro trabajando con absoluta normalidad y al estar sola en casa y no haber hecho ninguna interacción con nadie en casa, pues probablemente hasta pasadas unas horas no hubiera notado absolutamente nada. O sea que es algo una acción muy, muy específica del cerebro la que se dañó, y de no haber ella intentado escribir no lo hubiera apreciado.
O sea que ahora tenemos que incluir entre las utilidades del WhatsApp el diagnóstico neurológico.
Pues la verdad es que decir que Isabel tiene ese WhatsApp guardado y nosotros nosotros en el hospital formamos residentes y siempre vamos acompañados pues los neurólogos de varios residentes y todos pudieron comprobar. De hecho ella llevó ese WhatsApp a urgencias y pudo explicar que no podía explicarse adecuadamente verbalmente qué le pasaba. Tenía ahí el testimonio real de lo que estaba pasando. Era así, ¿no, Isabel?
Sí, perfectamente así. La explica perfectamente.
Fue una cosa muy pequeña, pero fue muy evidente.
Claro, porque al final muchas veces es muy difícil para los pacientes explicar qué es lo que les pasa, pero en este caso, como nos contáis, realmente lo pudisteis enseñar. Había una prueba objetiva.
Sí, estaba ahí su amiga, la verdad, estuvo también muy rápido.
Sí, mi amiga me decía, pero es que, ¿por qué me hablas en ruso? Al principio me decía, ¿pero por qué me hablas en ruso? Claro, y yo intentaba explicarle que no, que no podía. Pero yo, para mí, que yo estaba escribiendo bien, hasta que me di cuenta que no coordinaba nada.
Isabel, es curioso porque nosotros en el lenguaje oral, cuando un paciente hace a veces uso de palabras incorrectas, hablamos de que usa parafasias. Por ejemplo, una misma palabra incorpora varias otras sílabas, ¿no? Lapicero, pues latipero. O una palabra nueva, en fin. Y ella, ese mismo lenguaje lo veíamos en el WhatsApp que estaba contestando. O sea, que se expresaba exactamente igual.
Sí, sí, sí.
¿Verdad que sí?
Sí.
Y Isabel, ¿y tú has aprendido algo de esta experiencia?
Bueno, aprender. No sé, la verdad es que tampoco es que lo tengas presente continuamente. O sea, yo en una fase de mi vida que pasó, más o menos la he superado, intento no... que no me limite mucho, porque de hecho tampoco me ha limitado mucho, y no es que haya aprendido así mucho más en concreto, ¿no? Pero simplemente, pues eso, que intento vivir lo mejor que puedo el día a día sin pensar lo que me pasó ni obsesionarme en lo que me pasó. Y ya está, es lo único que puedo decir, es lo único que... Bueno, el lado bueno que he sacado, que estoy aquí, que no llego a más, que tuve mucha suerte y ya está, es lo bueno que he sacado de esto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, por contarnos tu experiencia, por desinteresadamente contestar a nuestra llamada. Yo creo que eres un ejemplo, es un paciente más que ha sufrido un ictus, y que bueno, un ictus especial, pero que puede enseñar a otros.
Pues sí,
muchas
sí.
Gracias, Isabel.
Y la verdad es increíble que las utilidades de las nuevas tecnologías, sí, que sí. Muchas veces son desconocidas, sí. Y pueden servir incluso para casos, sí. Para este,
sí,
muchas
sí,
gracias
a vosotros,
Isabel.
Adiós.
Bueno, seguimos en Punto de Vista, aquí en Radio UMH. Hemos hablado de música con la Bienal de la ONCE, hemos hablado de optogenética, hemos hablado con Isabel y su incapacidad para escribir WhatsApps debido a un ictus, y ahora vamos a hablar de ajedrez. Y vamos a hablar de ajedrez y de ceguera, porque a finales de febrero, en la localidad madrileña del Escorial, el ajedrecista ruso Valery Salov impartió unas clases magistrales para ajedrecistas ciegos. Esto a nosotros nos da pie para hablar de la enseñanza del ajedrez en personas ciegas. El ajedrez es un deporte con una larga tradición en personas con problemas visuales, porque puede practicarse de una forma totalmente integrada en competiciones con personas videntes. Además, es una disciplina increíble en lo que al cerebro se refiere, porque incluye acciones que requieren atención, planificación de tareas, de estrategia, el uso de la memoria visual, la imaginería visual... Vaya, es un deporte de lo más completo. Y para hablar de todo esto, hoy vamos a hacer una especie de mesa redonda ajedrecística. Tenemos con nosotros hoy aquí, en el estudio, a Luis María Campos, que es ajedrecista y entrenador del equipo de la ONCE de Alicante. Buenas tardes, Luis María.
Buenas tardes.
Y en el teléfono también tenemos a José Ángel Bolea, que también es ajedrecista y además es matemático y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y un buen amigo. También es presidente de la Asociación de Ajedrez Educativo, etcétera, etcétera. José Ángel, ¿estás ahí con nosotros?
Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, pues bueno, si os parece vamos a ir lanzando algunas preguntas al aire y podéis irlas respondiendo cualquiera de los dos, o hacernos preguntas a nosotros.
Muy bien.
Podéis interrumpiros, dar la razón, debatir, vamos, que se note que esto es una mesa redonda. Además, queremos explicarlo sencillo, para que la gente se anime a jugar al ajedrez, que es de lo que se trata. Nos vale con hablar del mate pastor y nombres complicados de jugadas. La gente si no se los va a perder, así que sería hacerlo muy sencillo para que todos lo entendamos. ¿De acuerdo?
Okay.
Muy bien.
Bueno, antes que nada, ¿cómo es eso de jugar al ajedrez? ¿Cómo pueden los ciegos jugar al ajedrez si no ven las piezas?
Bueno, porque centran todo en el tablero de ajedrez, y como el tablero es un cuadrado que tiene filas y columnas, pues tienen sus coordenadas y a raíz de ahí empieza a hacerse todo lo que es la estructura del juego de ajedrez. Lo más curioso es que como ellos no distinguen los colores, las casillas claras son más bajas, las casillas oscuras son más altas, y las piezas de ajedrez, al no ver los colores, las piezas que son negras se distinguen porque tienen como una pequeña tachuela por encima de cada figura, y entonces ellos al tocar las piezas saben que es una pieza de color negra, ¿no es cierto? Que es una pieza oscura porque tiene la tachuela por encima, y después las piezas blancas, y entonces después cada una de las columnas tiene sus distintas letras, de la A hasta la H y del 1 hasta el 8. Entonces cuando ellos están jugando, haciendo una jugada, se dicen unas coordenadas que son prácticamente como la batalla naval, pero del ajedrez, ¿no es cierto? Cuando uno mueve un peón dice E4 y él sabe que tiene que mover el peón a esa casilla, el otro le dice E5 y ya han iniciado la partida y los dos peones han hecho sus dos primeros movimientos.
Y tienen que ir recordando esta jugada, aparte de poder tocar las fichas.
Sí,
y...
bueno, ellos, para ellos es más sencillo. Están acostumbrados a vivir en un mundo donde ellos el espacio lo tienen todo controlado, ¿no? De una manera natural. Su hábito es estar en un lugar donde ellos no ven, ¿no es cierto? Entonces, el ajedrez es una rutina. Es más, es tal vez el deporte rey de los ciegos, porque es donde ellos pueden competir de igual a igual con los videntes dentro del tablero de ajedrez. Entonces, por eso la ONCE reivindica mucho el juego de ajedrez dentro de lo que es la formación y en las personas mayores también. Uh-huh.
Y José Ángel, ¿tú piensas que se diferencia mucho el ajedrez en el caso de los sujetos ciegos o de los sujetos que no tienen problemas visuales?
Hombre, yo lo desconozco porque, claro, yo tengo la experiencia de ser vidente y jugar como vidente. Lo que sí te puedo decir es que yo en partidas de competición varias veces he perdido con jugadores ciegos, me han ganado. Es decir, yo creo que son procesos de pensamiento y, como muy bien ha explicado Luis María, ellos realizan el pensamiento a través del tacto. Supongo que dentro de su cerebro tienen la posición y su manera de recordar o su manera de pensar es a través del tacto, identificando las piezas e identificando las casillas. También en cuanto a lo que hace referencia a recordar las jugadas anteriores, también las anotan, a veces tienen una especie de planilla en sistema Braille para anotarlas, pero en realidad eso tampoco es muy relevante. Lo que importa para la partida es la posición que en ese momento hay en el tablero y a partir de ahí cómo, qué planes tienes de futuro, qué piensas jugar o qué estrategias quieres establecer, más mirando hacia adelante, ¿no? Entonces, una vez se ha efectuado la jugada en el tablero, ya lo que realmente cuenta es la posición que en ese momento hay en el tablero. Así que yo creo que es supongo que sí que los procesos de pensamiento internos serán algo distintos, pero no hay mucha diferencia en lo que en las conclusiones, o sea, luego en el nivel de juego, pues sí que es de igual a igual entre videntes y no videntes.
Sí, bueno, una de las cuestiones es, por ejemplo, las personas normales, videntes, estamos observando una posición. Ellos no observan una posición, pero en su tiempo de reflexión, ellos, sus ojos son las manos. Entonces ellos van tocando las piezas y de esa manera van recordando la posición que están jugando. Nosotros lo que es natural es mirar y ellos con las mismas manos van recordando una posición del tablero. Aunque la partida está avanzada en la jugada 10, en la jugada 20, ellos van manipulando la posición, van tocando y se acuerdan. Pero solo en el tiempo de ellos, porque cuando está jugando el otro, tienen que dejar el espacio para que el otro pueda ver las piezas, ¿no? Pero una de las cosas que a mí, después de tantos años de entrenar a los ciegos, es que ellos también juegan mucho de memoria. ¿No es cierto? Que ni siquiera a veces tocan el tablero. Ellos van recordando toda la partida, aunque haya pasado una hora y media, ellos van recordando todo el juego. Pero a veces el exceso de confianza hace que las piezas de ajedrez tienen distintos movimientos, ¿no? Por ejemplo, la torre mueve por la horizontal y la vertical. Bueno, la pieza que más les cuesta recordar son los alfiles cuando están lejos, porque mueven en diagonal, entonces no pueden controlar todas las diagonales. Entonces a veces se les escapa algún movimiento de esos, ¿no es cierto? Pero como ellos creen tanto en su memoria, a veces su exceso de confianza y no ir recordando con sus ojos, con las manos, hace de que cometan errores en las partidas. No sé, pero yo tengo un alumno que él ahora prácticamente es ciego, que no ve, pero él tenía resto de vista. Y entonces, como él sigue teniendo las mismas percepciones de un vidente, no quiere ni siquiera utilizar el tablero adaptado y juega de memoria. No sé, entonces a mí me parece gente superior, ¿no es cierto? De que ellos intentan de estar de igual a igual hasta cuando están compitiendo.
Es increíble,
¿no es cierto? Y lo llevan todo de memoria.
A mí me parece sorprendente y a veces me pregunto, ¿cómo se enseña a jugar al ajedrez a un niño o a una niña ciega que nunca han visto ni siquiera un tablero? ¿Tú, en tu experiencia, lo encuentras similar a niños que no tienen problemas visuales o...?
Bueno, es diferente porque primero hay que enseñarles a situarse dentro del tablero, ¿no? Entonces hay que hacerles diferentes juegos para que ellos aprendan a reconocer lo que son las filas, las columnas, las diagonales, lo que es el centro, lo que es el flanco donde está el rey, el flanco donde está la dama. Se les hace diferentes entrenamientos para que ellos empiecen a comprender lo que es el juego, ¿no? Entonces, de esa manera empiezan a entrar dentro del mundo del ajedrez, ¿no? Después empiezan lo que es el jaque al rey, la amenaza, el jaque mate, las cosas básicas, hasta que empiezan a hacer partidas amistosas.
¿Y a qué edad sueles empezar?
Bueno, precisamente ahora el CRE, que es el Colegio de Recursos Educativos de la ONCE, está haciendo unos talleres para todos los chicos que estén en educación integrada con deficiencia visual, para que aprendan a jugar ellos con sus padres, ¿no? Entonces el curso no solo es para los niños, sino que también es para los padres. Se les enseña juntos para que los padres puedan jugar con sus hijos y aprender el mundo del ajedrez.
Y en tu, como formador en pacientes con problemas visuales, ¿has trabajado también con algún otro tipo de pacientes o personas con enfermedades de otro tipo, por ejemplo?
Pues la otra vez, dentro del grupo este, había un niño con síndrome de Down.
¿Y cuál ha sido tu experiencia?
Yo, la verdad es que es muy reconfortante, ¿no? A mí es una de las cosas que más me motiva, ¿no? Cuando tú estás enseñando y ves de que el otro está entendiendo y lo lleva adelante. Yo, dentro del tablero de ajedrez, lo que primero se me ocurrió de enseñarle es que tiene que hay una amenaza, que tiene que haber un ataque, que tiene que haber una defensa, y entonces con los mismos peones en las filas y columnas le enseñé a jugar al 4 en raya. Y entonces él iba disfrutando cuando veía de que iba a llegar a su objetivo y no le gustaba cuando le tocaba defenderse y le iban a ganar. Sí, entonces, porque no lo entendía, él entendía que podía ganar, pero al final de la clase ha salido muy contento y ha vuelto a la segunda clase.
Ah, muy bien.
Entonces ya está aprendiendo a jugar con los peones, ¿no? Y entonces sí, hay cosas que reconfortan mucho, ¿no? Cuando tenés niños que los ves que van progresando a pesar de tener dificultades, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que los que estamos en la enseñanza son las cosas que, por ejemplo, a mí más me estimulan, ¿no? No sé, enseñarles a los que tienen más dificultad, ¿no es cierto? Que son los que más cuesta enseñar.
Claro, claro.
Y hablando de la enseñanza, José Ángel, tú que tienes bastante experiencia en estas cosas, ¿en qué ámbitos crees que se puede aplicar el ajedrez como herramienta educativa?
Hombre, actualmente hay una gran tendencia a buscar muchas aplicaciones del ajedrez como lo que se denomina remedio cognitivo en algunas disfunciones que se puedan presentar en bastantes chicos. Pues, por ejemplo, hay experiencias de práctica del ajedrez con alumnos con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o hay también experiencias de intentar utilizar el ajedrez como método para prevenir el Alzheimer. Entonces, actualmente son distintas las aplicaciones que se están buscando del ajedrez como, dijéramos, herramienta terapéutica o adaptaciones sociales. En el fondo, muchas veces se habla de que el ajedrez es el deporte del cerebro. Entonces, igual que para el cuerpo, pues hacer actividad física pues es beneficioso, pues es posible que para algunas cuestiones relacionadas con el cerebro pues también sea buena la práctica del ajedrez. Lo que pasa es que ahí todavía hace falta hacer más estudios para poder sacar conclusiones fiables, ¿no? pero en principio sí que parece que puede tener bastantes aplicaciones. Siempre hay que tener un punto de partida, que es que la persona, el niño, la niña o el adulto, le tiene que gustar. Es decir, cuando se pretende utilizarlo y la persona a la que va dirigido pues no empieza a aprender y no le gusta, pues evidentemente no se consigue nada, ¿no? Entonces, un punto de partida es que alguien que se integre, que empiece a aprender, pues que le guste, ¿no? En ocasiones también que le guste depende de cómo se le enseña. Ahí tenéis a un experto, y Luis María lo que sí que caracteriza es cómo disfrutan sus alumnos cuando empiezan a aprender, por cómo él les enseña, el entusiasmo que pone. Aparte de ser un gran jugador de ajedrez, no sabría yo decir si yo creo que es aún mejor maestro de ajedrez, mejor docente, o sea, enseñante de ajedrez. Y yo creo que eso se nota a la hora de cualquier utilidad educativa del ajedrez. Tiene que partir de que al sujeto le guste, ¿no?
Sí, no, y ahora precisamente cuando veníamos aquí al estudio en la universidad, nos comentaba Luis María que es una pena un poco que no se contemple más este deporte en el ámbito universitario. No sé qué tal por Madrid, pero por aquí, por lo menos en las universidades que tenemos cercanas, no es de los deportes probablemente que más se prodiguen. Y no sé un poco qué pensáis vosotros dos, qué es lo que habría que hacer o qué podríamos hacer desde el ámbito universitario.
Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Llevo muchos años acá en la provincia de Alicante, y entonces, por lo que yo he observado, se dedican a lo que es técnico, a el gran alumnado que hay, los que saben jugar, que jueguen las ligas internas y que vayan al campeonato autonómico. Pero no se dedican a que tengan un entrenador, un maestro que los prepare para intentar de ganar el campeonato autonómico, ir al campeonato nacional con mejores posibilidades, ¿no? No sé, por ejemplo, la universidad, supongo que hacer un aula abierta con ajedrez online, que ahora está muy de moda, que haya unos ordenadores, que los mismos alumnos vayan voluntarios a jugar y que haya un técnico que les esté enseñando y corrigiendo sus errores mientras ellos juegan. No hace falta de que sean clases técnicas, sino de que ellos mismos, a través de su juego, haya un profesor que diga: mira, está una hora y media enseñándoles a cada uno lo que les interesa a cada uno. Uno juega una apertura y el otro les va corrigiendo sus defectos, ¿no? Y esa es una manera muy lúdica de enseñar.
Me parece personalmente una gran iniciativa, la lanzamos desde aquí, desde la radio universitaria, y a ver si hay suerte y alguien toma nota.
Claro, ¿no es cierto? Ahí están los técnicos, ¿no es cierto? Que tendrían que también ellos aprender un poquito al ajedrez para valorarlo un poco más.
Y yo creo que en general también tiene algo que ver un poquito por un lado, el déficit de deporte universitario, ¿no? No sé hasta qué punto en general otros deportes sí que se practican más en la universidad, o creo que también falta un cierto conocimiento o observar el ajedrez como deporte, o sea, o identificarlo como deporte, que muchas veces hay muchas personas que cuestionan el carácter del ajedrez como deporte y entonces no tienden a incorporarlo en las prácticas deportivas. Yo creo que la formación universitaria, aparte de las asignaturas que en los distintos grados o licenciaturas a grados o másters o etcétera, aparte de las asignaturas que se pueden aprender, creo que gran parte de la formación universitaria se consigue, dijéramos, en el entorno, en el alrededor. Es decir, lo que uno aprende porque participa en una asociación de estudiantes universitarios, por las inquietudes que tiene un compañero que está estudiando lo mismo que él, por ciertas actividades culturales a las que aprende, esa formación complementaria que va más allá de lo que son simplemente las asignaturas, que conlleva luego muchas veces un afán por investigar, debería ser un poquito más, debería estar un poquito más apoyada, y entre ellas entraría pues el deporte, y en concreto pues el ajedrez, en una asociación deportiva o de gente interesada por el ajedrez, estudiantes universitarios interesados por el ajedrez, a los que se les se pudiera atender a sus demandas, evidentemente de la manera que ha comentado Luis María, sería ideal.
Bueno, me temo que no tenemos tiempo para más. Me gustaría daros las gracias a los dos. Creo que ha sido una charla para nosotros muy interesante y esperamos poderla repetir en el futuro. Luis María Campos, ajedrecista y entrenador del equipo de la ONCE de Alicante, muchas gracias por venir esta tarde a los estudios de Radio UMH.
No, muchas gracias a ustedes.
Y bueno, José Ángel Bolea, ajedrecista, matemático, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y presidente de la Asociación de Ajedrez Educativo, gracias por atender la llamada de Punto de Vista.
Muchas gracias a vosotros por haber tocado este tema.
Y nos vamos ya a las peticiones del oyente.
Ya saben que a través del correo electrónico umhradio@umh.es o del Facebook y el Twitter de la radio UMH pueden dejarnos sus sugerencias, los temas que les gustaría que abordáramos en futuros programas, las dudas acerca de determinadas enfermedades o aplicaciones tecnológicas para ciegos, curiosidades relacionadas con la visión. Y hoy tenemos un correo electrónico que nos ha enviado Juan Birroch de Algemesí, Valencia, en relación al uso de redes sociales por parte de personas ciegas, que comentamos, Antonio nos fue explicando en nuestro programa anterior. Antonio, ¿nos comentas un poquito el correo?
Bueno, sí. En el correo, Juanvi hace un par de puntualizaciones sobre lo que yo dije, muy bien hechas, por cierto, en el que nos dice que un lector muy de pantalla muy utilizado por los ciegos es el VoiceOver, que se puede encontrar en los ordenadores Mac, teléfono iPhone y en cualquier terminal del mundo de la manzanita. Tal vez sea uno de los más utilizados por las personas ciegas. No son siempre productos muy baratos, pero sí que son productos muy accesibles. Y luego, por otro lado, puntualizaba que sí, que como, tal como decíamos, Facebook era una de las aplicaciones menos accesibles para las personas ciegas, pero que a través de la aplicación móvil se podía solucionar un poquito este hándicap. La dirección para entrar a la página móvil de Facebook es m.facebook.com. Y luego sobre Twitter también puntualiza que hay algunos programas de terceros a través de los cuales podemos acceder a la ficha de la red social con algunos comandos de teclado con mayor facilidad.
Pues Juan B. nos ha añadido algunos detalles que nosotros pensamos que pueden ser muy interesantes para todos los usuarios. Así que animaros, siempre que tengáis alguna duda o alguna cosa que comentar, nos podéis escribir o participar en directo en nuestro programa. Y para concluir, nuestro juego del mes, el periscopio. Ya saben que al final de cada programa les proponemos una pregunta, un acertijo, que van a poder resolver a lo largo del mes. Pero es una pregunta que puede resolverse escuchando el programa, o sea que la respuesta está en el propio programa. Y si creen que conocen la respuesta, pueden escribir a umhradio@umh.es con su nombre, sus apellidos, la respuesta por supuesto y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten vamos a sortear el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas de la Cátedra Bidón Segara. La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cómo consiguen las personas ciegas saber cuáles son las piezas blancas y negras del ajedrez? Así que atención a la pregunta, ya se ha comentado antes. ¿Cómo consiguen las personas ciegas saber cuáles son las piezas blancas y negras del ajedrez? Si lo saben, que seguro que lo saben, envíennos un correo a umhradio@umh.es con su nombre, sus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Pues hasta aquí el punto de vista de hoy, este cuarto punto de vista ya, que como siempre esperamos que haya servido para acercarles un poquito más de conocimiento sobre la retinosis pigmentaria y sobre todo de cómo es la vida de aquellos que las padecen. Hoy hemos estado aquí en el estudio Eduardo Fernández, En el control de sonido, Antonio Alarcón, y guiando los contenidos durante esta hora, quien les habla, Arancha Alfaro. Queríamos acabar el programa con una pieza musical que nos ha ofrecido también uno de nuestros oyentes. En diciembre, pues tuvimos la ocasión de entrevistar a Rosa Aquiles, y Rosa Aquiles nos ha proporcionado un CD de la banda de música de Almoradí, y ahí vamos a recoger una obra de Granados, Goyescas. Sabéis que es el centenario de la muerte de Enrique Granados, precisamente este mes, y queríamos concluir con la banda de música de Almoradí tocando Goyescas.